conversando aquí en el programa con el actual director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, Alejandro Chavalgoiti, al cual estamos recibiendo aquí en el programa para dialogar en los próximos minutos. Alejandro, el gusto grande de saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias y un gusto para mí.
Bueno, agradecidos de que nos puedas atender en el marco de tu actividad académica científica y de la demanda también periodística por estas horas a raíz de la información que se conoció. Antes que nada, ¿no? Porque a nivel mundial se están haciendo muchos ensayos clínicos, ¿no? Para encontrar herramientas que frenen la propagación del nuevo coronavirus y ni que hablar la ansiada vacuna, ¿no? Pero ¿qué información están manejando ustedes en el marco de la comunidad científica sobre cuáles son los países que pueden estar más cerca hoy en día de una posible solución? ¿Ustedes tienen algún dato al respecto de ese tema?
A ver, la comunidad científica, obviamente, nos comunicamos todo el tiempo. O sea, la comunidad científica es una comunidad que se comunica mucho entre sí. O sea,
claro,
con nuestros colegas de distintos lados del mundo estamos todo el tiempo en comunicación. Y además existen como algunas vías de puestas al día. Yo recibo un par de informes diarios. Por ejemplo, hay uno de la Universidad de Tulane en Estados Unidos que me llega diariamente con reportes diarios de los avances que están habiendo. Hay otro del Reino Unido. O sea, todos tenemos comunicaciones de ese estilo. Sobre las posibles soluciones, desde el punto de vista farmacológico, son las cosas que tú ves en las noticias. O sea, hay muchas drogas que se están probando, sobre todo se están tratando de usar drogas, probar drogas que se desarrollaron en otro momento para otras pandemias, como es el caso de MERS o el caso de Ébola, ¿sí? O se está haciendo una estrategia, que es una estrategia que se viene persiguiendo hace muchísimos años, estoy hablando de unos pocos años igual, pero ya un tiempo,
sí,
que es el concepto de reusar y reprobar drogas, o sea, drogas que se usaban, farmacológicas, que se usaban para un tipo de aplicación, se hacen estudios para ver si se pueden usar para otro tipo de aplicaciones para las cuales no estaban pensadas.
Claro.
Entonces, un poco, ahí hay toda una rama de estudio que se llama biología de sistemas, que lo que hace es estudiar muchos componentes de datos biológicos. Eso lo que usa es la gran capacidad de análisis de datos que se tiene hoy día con los sistemas de computación. Y se trata de cruzar información para ver drogas que fueron desarrolladas para un objetivo para que puedan llegar a tener otro tipo de uso.
Claro.
O sea, eso se está haciendo. Y en el tema de vacunas, se están probando, hay unas cuantas ensayos clínicos de vacunas, pero quizás las que están más en boga son una de Oxford, que viste que cuando empezó todo este tema y se preguntaba por las vacunas, se decían que el plazo para tener una vacuna pronta, desarrollada y con posibilidad de salir al mercado era de 12 a 18 meses.
Sí.
Bueno, Oxford está trabajando en una plataforma y acaba de anunciar hace unos días que podría llegar a tenerla pronta. Están por largar un ensayo clínico fase 2, que es un ensayo un poco más grande en cuanto a las cantidades de personas involucradas. Y ellos postulan que si está todo bien, en septiembre podrían estar prontos para salir con ella. Una estrategia que ellos tuvieron fue que al mismo tiempo que la están probando, ya empezaron a generar una planta para producirla. O sea, la van a producir por las dudas.
Claro.
Cosa de que si funciona se pueda sacar enseguida a la aplicación. Entonces, si eso se logra, si en septiembre efectivamente hay esa vacuna, estaríamos hablando de un récord de todos los tiempos en cuanto al diseño y desarrollo de una vacuna.
Sin duda. Alejandro, hablando ya del tema de fondo que nos convoca, de esto de aprovechar drogas, o en este caso aprovechar vacunas que ya están en conocimiento de la humanidad, tengo entendido que tanto usted como el equipo se enteraron a partir de un artículo que publicó su colega en la revista Science, Miai Netea, tengo entendido, que había ensayos con la famosa vacuna BCG para justamente pensar en utilizar esta vacuna con el fin de ayudar a, por lo menos en un primer intento, proteger, blindar al personal sanitario, ¿no? Esta vacuna que se administra en muchos países contra la tuberculosis, pero con los años se ha propuesto que tendría un efecto paralelo también en otras patologías. ¿Cómo es un poco el encare, en definitiva, del experimento al que Uruguay se suma?
Bien, en primer lugar, o sea, nosotros no nos enteramos de este tema de las propiedades de la BCG a partir de la entrevista a Mijaí, sino que lo que nos enteramos ahí fue de que se estaba por largar ese ensayo clínico, o sea que ya estaban hechos los protocolos y para
Claro.
eso fue que lo llamé por teléfono para que nos pasase los protocolos para poder reproducirlo acá. Con respecto a la vacuna BCG, nosotros ya sabíamos ese tema, o sea, a ver, ya desde el 2004 la OMS había encargado una serie de estudios a la comunidad científica mundial y a los cuerpos médicos para que investigase el posible efecto que tenían algunas vacunas vivas atenuadas, como es la propia BCG, o el caso de la vacuna que se aplicaba en ese momento de sarampión, o el caso de la vacuna viva contra la polio, que parecía que tenían, había datos epidemiológicos que sugerían que tenían algún tipo de actividad por fuera de lo que era su actividad específica de proteger contra las enfermedades para las cuales habían sido desarrolladas. En el caso de la BCG, había una serie de estudios que demostraban, en algunos países, que demostraban que la reducción en la tasa de mortalidad infantil en esos países, en los cuales había empezado a dar la vacuna de la BCG al nacimiento, era mayor que la esperable por la sola reducción de la tuberculosis. Esto quiere decir, si consideramos que esto evitaba muertes por tuberculosis, igual la reducción en la tasa de mortalidad era mayor que la que encontraba por esos casos. Y cuando se estudió, se vio que lo que pasaba era que menos cantidad de niños morían por sepsis o por infecciones respiratorias, lo cual sugería que de alguna manera podría haber un involucramiento entre la aplicación de esta vacuna, ¿sí?, y una mejora en respecto a las condiciones de salud con respecto a las infecciones respiratorias o las sepsis, las infecciones generalizadas.
Bien.
Entonces encargaron una serie de estudios para ver si estos datos se reproducían en otras partes del mundo y además se pidió que se investigase a ver si había alguna razón biológica, científica que se pudiera poner detrás de todo ese ejemplo. Los estudios epidemiológicos se fueron haciendo y esos estudios han seguido hasta el día de hoy. En algunos casos parecen demostrar que el dato en el caso de la natalidad es bien claro, pero después se han visto otro tipo de efectos que a veces se comprueban, a veces no es fácil comprobarlos, sobre todo porque cuando uno quiere comparar resultados de dos países distintos, cómo le va con la aplicación con fenómenos de este estilo, que son fenómenos laterales, es muy difícil porque uno tiene que correlacionar datos de poblaciones que no son iguales, que tienen condiciones de salud diferentes, condiciones económicas distintas, estados de nutrición diferentes, hay demasiada cantidad de variables. Entonces, ese tema ha seguido siendo un objeto de estudio. Pero por otro lado, por allá por 2011, esta persona, Mijaíl Mitía, propuso un mecanismo molecular que podía explicar lo que se estaba viendo. Y básicamente lo que proponía era que había un efecto, que la BCG producía un efecto sobre las células del individuo que las recibía, que las células de lo que se llama la inmunidad innata. La inmunidad, el sistema inmune, lo que nos protege a nosotros de los patógenos es una serie de barreras físicas y químicas que tiene nuestro cuerpo, la piel, por ejemplo, las
Claro.
mucosas. Pero además tenemos un sistema inmune que es un conjunto de células y moléculas, ¿sí?, que nos protegen frente a los patógenos invasivos. Básicamente ese sistema inmune tiene dos ramas. Una rama que se llama adaptativa, que es la que reconoce en forma específica a los patógenos y que responde y que los recuerda, que tiene la capacidad de recordarlos y responder más fuerte. Y ese es el principio de la vacunación. Eso es cómo funciona una vacuna, básicamente. Pero hay otra inmunidad que se llama la inmunidad innata, que es una inmunidad mucho más rápida, que funciona en cuestión de minutos. La otra precisa días para desarrollarse. Y esta que se desarrolla rápido, es la primera barrera de defensa, muchas veces alcanza para contener a los patógenos. Y cuando no alcanza, le informa a la otra inmunidad cómo tiene que reaccionar. Le manda señales de qué tiene que hacer para desarrollarse eficientemente. Entonces, esta inmunidad adaptativa que se pensaba que no tenía memoria, lo que descubrió un día por allá por 2011 es que era posible entrenarla. Y por eso le llamó a su concepto inmunidad entrenada. ¿Cómo la entrenábamos? Con compuestos como, por ejemplo, la BCG, que lo que hacía era modificaciones en las células que están involucradas en esa respuesta inmune innata, de manera ¿sí? Que algunas respuestas que se dan en forma rápida se pudiesen dar en una forma muchísimo más rápida y con mayor magnitud. ¿Cómo lo hace eso? Y bueno, porque hace modificaciones químicas a nivel del ADN que hace que los genes que están involucrados en la respuesta a esas infecciones, los genes que se traducen a proteínas después, ¿sí? Y que son las que hacen la función biológica, esos genes se podían leer de forma mucho más rápido por estas modificaciones químicas. Total, que lo que teníamos ahí era una explicación científica de por qué podía pasar de que las personas que recibían BCG tuvieran mayor protección frente a una infección respiratoria. Es más largo de explicar, pero estoy tratando de ser...
Sí, sí, esquematizarlo, claro.
Esquematizarlo para que se pueda entender. Entonces, básicamente, eso está demostrado, se demostró en modelos experimentales, en ratitos de laboratorio, pero también se demostró en humanos. Se vio, por ejemplo, hay experimentos que muestran que los individuos que reciben BCG responden mejor, están más protegidos frente a la fiebre amarilla, que es otro virus. Entonces, ese es un fenómeno que no es de por vida, es un fenómeno que tiene un tiempo de duración, se calcula que puede durar un par de años, aunque no es forma de poder determinar con exactitud, pero no es un efecto que dura de por vida. ¿Por qué aclaro esto? Porque eso quiere decir que estas cosas que se están hablando en la actualidad de que los países que reciben BCG al nacer está yendo mejor con el COVID que a los que no, en realidad nosotros no podemos saberlo, porque eso habla de un efecto que duraría muchísimo más tiempo, mientras que este efecto que nosotros pensamos dura bastante menos.
Alejandro, simplemente para seguir en el terreno de bajar a tierra, ¿no? Que usted lo está haciendo brillantemente claro en esta charla, pero ¿esto qué sería? ¿Como una especie de antídoto, pero no de vacuna, por decirlo de alguna forma?
En realidad no es ni antídoto ni vacuna estrictamente.
Claro.
Lo podríamos catalogar dentro de lo que se llama, en forma genérica, inmunoterapias.
Ahí está.
Terapias que utilizan el sistema inmune, que hacen que de alguna manera estimulan al sistema inmune a responder mejor. Es el equivalente, por ejemplo, una inmunoterapia clara es todo lo que se hace para dar las famosas vacunas para el cáncer.
Sí.
El concepto de vacuna es un concepto profiláctico, es un concepto de dar algo antes de que la infección esté, ¿no? ¿Verdad? Para protegerte de la infección que va a venir después. Pues en un caso de un cáncer eso no tiene sentido, porque vos no sabés si vas a tener el cáncer. Por tanto, la vacuna tiene que ser algo que te proteja después que ya tenés el cáncer. En ese caso se acuñó el concepto de inmunoterapia, que es una terapia del sistema inmunológico. Bueno, esto es también una forma de inmunoterapia. De alguna manera estimulamos al sistema inmune de los individuos a que respondan mejor a una infección. La hipótesis que queremos comprobar es si efectivamente los individuos a los cuales les estimulamos el sistema inmunológico con la vacuna de la BCG están en condiciones de responder mejor frente a una infección por COVID.
Y los ensayos clínicos entonces en Países Bajos dieron un resultado alentador.
Los ensayos clínicos en los Países Bajos
Sí. Se
están largando al mismo tiempo que acá.
Ah, bien.
Todo esto empezó hace 15 días. O sea, el ensayo que ya se largó fue el de Australia, que ya está vacunando, y después están reclutando ya en los Países Bajos. En Estados Unidos están reclutando ya en Boston, en la Universidad de Harvard, y hay varios ensayos más que están en proceso de aprobación.
O sea que estamos medio como que en simultáneo, digamos.
Estamos todos en simultáneos. Entonces, hay un par de ensayos más que están que están para aprobación ya, uno en Los Ángeles, en Mount Sinai, la Universidad de Mount Sinai, otro en Texas, el nuestro, uno en el Reino Unido, uno en Alemania. O sea, todos estamos probando y lo que hacemos es estamos conversando entre nosotros para poder... Se van a hacer todos ensayos en paralelos, o sea, no es único ensayo, sino que son todos ensayos en paralelo. ¿Por qué? Porque incluso los países tienen características distintas. Estados Unidos no vacuna contra la BCG y nosotros sí.
Claro.
Los Países Bajos vacunaban hasta la década del 90, así que alguna de la gente que va a recibir estuvo vacunada en la serie y otra no. Entonces, tenemos situaciones diferentes en cada país, pero lo que estamos haciendo al mismo tiempo es congregando todos los datos después para poder hacer lo que se llama un meta-análisis, que es un análisis retrospectivo de todos los datos juntos para poder concluir si efectivamente la BCG tiene algún tipo de efecto sobre el desarrollo del COVID.
Bien, yo para cerrar y no quitarle más tiempo, por hoy por lo menos, más adelante seguramente hablaremos más, pero tengo entendido que se van a elegir un universo de 1,000 médicos, ¿no?, para hacer esta prueba.
En realidad, nosotros lo vamos a hacer en personal de salud, que incluye médicos, enfermeros y personal de apoyo. O
Bien.
sea, todos los que están en contacto directo con los pacientes, digamos, todos los que están en la primera línea de fuego, digamos.
Bien.
Y el ensayo, el diseño del ensayo es reclutar 1.000 voluntarios para ser vacunados y 1.000 voluntarios para que actúen como control. En total vamos a intentar reclutar 2.000 personas, de las cuales 1.000 van a ir a vacunarse y 1.000 van a quedar como control. Y le vamos a hacer un seguimiento semanal para ver cómo evolucionan en términos de infección con COVID.
Esto no les exime, por supuesto, de utilizar todo el equipamiento de profilaxis, digamos, ¿no? Eso.
No te, si no tiene ni, o sea, todo el mundo va a tener las mismas condiciones siempre, o sea,
Ahí está.
simplemente que vamos a ver cómo evoluciona todo en esas dos poblaciones.
Alejandro,
Por eso
una.
es que se elige
Sí.
un número tan grande,
Claro,
para
claro.
poder verlas.
Es
Perdón,
un.
te corté.
No, 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 es un universo bien grande de 1.000. 1.000 sí, 1.000 no, digamos, sería
Mi
para.
sí, mi no, para poder ver cómo evolucionan los grupos como tales, para poder sacar conclusiones que sean estadísticamente significativas.
Y la otra pregunta que es de carácter administrativo y de orden, ¿cómo está conformado el equipo que usted integra? Y en definitiva,
Perfecto.
entonces, como usted dice, esto medio que se está alargando en simultáneo, ¿cuándo formalmente se larga, digamos?
Bien.
¿Dónde se pone la firma para decir largamos?
Sí, te agradezco la pregunta porque me permite hablar de algo que para mí es muy importante. O sea, yo soy científico y mi colega es mi tía y por tanto hablamos de este tema. Pero obviamente yo no soy médico, yo soy químico y entonces por tanto lo primero que hice apenas recibí los protocolos fue convocar a un grupo de clínicos que puedan llevar adelante esto. Entonces, hicimos un grupo de trabajo con varios médicos clínicos que tienen en común todos que todos participan en lo que se llama la unidad de investigación clínica del Hospital de Clínicas. Entonces ahí tenemos al doctor Mauricio Cuello, que es un oncólogo, la doctora Sofía Grille, que es hematóloga, la doctora Viviana Domínguez, que es farmacóloga, y empezamos juntos a traducir los protocolos y a adaptarlos a nuestra realidad. Después nos pusimos en contacto con la cátedra de infecciosas, de infectología, que son quienes pueden realmente llevar adelante el ensayo. Y de la cátedra designaron a la doctora Victoria Sánchez para que sea la que esté un poco al frente como investigadora responsable del mismo. Entonces, ahí conformamos un grupo que somos los que estamos armando todo esto, ¿sí? Y que lo que hicimos fue hace unos 10, 12 días presentar el protocolo al Comité de Ética del Hospital de Clínicas y al Comité de Ética del Hospital Pasteur. Ya tenemos las respuestas, los comentarios que vinieron del Hospital Pasteur y estamos esperando en estos días que nos entreguen las del Clínicas. Cuando levantemos las observaciones, que en el caso del Pasteur estamos enviando hoy, y ellos nos den el ok, podemos pasar el protocolo al Ministerio de Salud Pública, que tiene que cubrir un par de pasos ahí, entre ellos también que lo valide un Comité de Ética Nacional. Y ahí ya se puede empezar a reclutar. Nosotros, mientras tanto, ya estamos en anuencia conversando con el ministerio y ya estamos conversando con la Liga Antituberculosa para tener disponibilidad de las vacunas apenas podamos empezar a reclutar pacientes. Ya tenemos todo eso organizado para poder comenzar cuanto antes. O sea, en cuanto tengamos los protocolos validados, podríamos empezar a
Ya
reclutar.
pueden largar. Eso es impecable. Alejandro, una pregunta más que en realidad esta va directamente para Alejandro y no tanto para el integrante de este equipo o vinculado a esta investigación en particular. Como científico, ¿no? Como académico, ¿cómo se siente en este momento donde también la ciencia y el trabajo científico uruguayo en particular está tomando una relevancia tan importante? Porque los otros días, por ejemplo, recuerdo lo que fue la visita, ¿no?, del presidente de la calle Pou al Instituto Pasteur, donde los propios científicos, todo en un buen clima, por supuesto, pero le recordaron, che, necesitamos presupuesto, no te olvides cuando baje la espuma, ¿no? Porque cuando las papas queman, en definitiva, sea por el lado de los test, sea por el lado de este tipo de investigación, etcétera, etcétera, los científicos están dejando la piel acá, ¿no?
Mira, al respecto yo te voy a hacer dos comentarios.
Sí.
Primera cosa que a mí me parece muy importante destacar. Cuando empezó toda esta historia del COVID en Uruguay, del 13 de marzo en adelante, ¿sí? Una cosa que sucedió y de la que yo puedo dar fe porque en los mails míos empezaron a aparecer es que todo el sistema científico de Uruguay salió a poner a disposición. Empezamos a contactarnos. Se autoorganizó, pero en cuestión de segundos. Se
Claro.
formaron dos o tres personas que quedaron a cargo de hacer un relevamiento de todos los equipos que teníamos, de todos los reactivos que teníamos, porque en ese momento no se sabía si íbamos a contar con los reactivos para poder hacer. El Pasteur estaba desarrollando un kit, pero ni siquiera sabíamos si íbamos a poder tener reactivos para poder hacerlos, porque además de lo que ellos desarrollan, hay que hacer un paso previo, que es la extracción de RNA, ¿sí? Que para eso hay que tener unos kits que en el mundo estaban empezando a escasear, porque todo el mundo los quería. Entonces, automáticamente, sin que nadie lo pisiese, se hizo un relevamiento de todo el sistema científico que todo el mundo puso a disposición, sus equipamientos, sus reactivos, esos que ganan con los proyectos chiquititos que tenemos, y sus recursos humanos para ponerse a trabajar para esto. Pero fue una cuestión instantánea. Entonces, yo los primeros reactivos con los que empezamos a analizar, una parte de mi equipo también está trabajando en diagnóstico, colaborando con el Hospital de Clínica, con el Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas. Usamos el test del Pasteur, pero para ello tenemos que usar además un kit de extracción de RNA, que es el que nos permite obtener la muestra que vamos a analizar con el kit. Claro. La muestra que se obtiene a partir del hisopado. Pues los primeros kits que nosotros estamos usando eran de línea, porque eran los primeros que tenían ahí. Y lo mismo pasó con el Instituto Clemente Estable, con la universidad. Todo el mundo puso a disposición. Entonces, la primera cosa es esa. Los científicos pusieron, nadie salió a preguntar, bueno, ahora que somos importantes, vamos a hacer valer nuestro derecho. Nadie. O sea, sin que mediase conversación, todo el mundo dijo, bueno, nosotros tenemos esto, esto, y hay una lista de Excel que circula por todos nuestros mails, que se actualiza semana a semana con las cosas que tenemos para poner a disposición. Primera cosa. Segunda cosa que yo quiero decir es, siempre se dice que en estos momentos los científicos tenemos nuestros 5 minutos de fama, porque es el momento que a la gente le interesa escuchar lo que está haciendo. A mí lo que me parece importante entender es que es cierto que a los científicos les gusta salir a conversar, nos gusta salir a comentar, pero yo creo que por encima de todo, porque lo que es importante demostrar, ¿sí?, es que lo que hacemos los científicos encerrados en los laboratorios no son experimentos sofisticados, caros y caídos de la realidad, sino que hay una desesperación, unas ganas enormes de demostrar que uno lo que hace es tratando de buscar el bienestar de nuestra sociedad, de nuestra gente, y que, porque además en definitiva entendemos que ellos son quienes pagaron nuestros estudios, ¿verdad? Entonces, yo creo que una cosa, si yo tengo que dar un mensaje para la población general, yo creo que es el siguiente, ¿viste cuando se dice que los científicos estudiamos la inmortalidad del cangrejo?
Sí.
Mirá que en ese caso ni siquiera hablo por mí, porque yo trabajo en un área muy aplicada, o sea que yo siempre estoy más vinculado en la parte más fácil de fundamentar, pero cuando se habla muchas veces de los científicos que estudiamos la mortalidad del cangrejo y cosas que no son necesarias, bueno, gracias a esas cosas que se estudiaron, se tenían los equipos de real-time PCR, ¿sí?, que son los que se pusieron para poder empezar a hacer diagnóstico inmediatamente. Gracias a la que nosotros damos un curso en real-time PCR, que es la técnica que se usa para el diagnóstico del COVID, que ya vamos por la 10ª edición. Cada año son 25 personas, ya llevamos 250 personas. Cuando empezamos era una técnica que nadie conocía en este país, o que se sabía muy poco. Del ministerio nos llamaban para hacer preguntas específicas de cómo era. Buena parte de la gente que está haciendo diagnóstico hoy pasó por ese curso. Entonces, la formación de los recursos humanos, que a veces se piensa que qué necesidad tiene Uruguay de formar gente en esas tecnologías, ahora es cuando se demuestra que gracias a eso se pudo al otro día comenzar a diagnosticar sin problema.
Alejandro, una ultimísima pregunta, abusando de tu amabilidad, pero me parece que vale la pena como científico, no como médico en este caso, pero sí como científico. ¿Te preocupa, no te preocupa este estudio que se viene haciendo pensando en organizar la desescalada, como dicen los europeos, a la uruguaya en un momento donde todavía no empezó el invierno, por las características del virus también?
Yo creo que eso es algo que hay que hacerlo, ¿sí? Y lo que creo que se está haciendo bien es haber puesto al frente de esos científicos, que son los que pueden hacer el análisis correcto, para que se pueden equivocar, o sea, todos podemos equivocarnos, pero que lo van a hacer cruzando toda la mayor cantidad de datos posibles. Yo te decía hoy al principio que los científicos, la comunidad de científicos mundial, nos estamos comunicando todo el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y una de las cosas que decimos siempre en los mensajes es, no sea cosa que la gente que no mata el COVID la termine matando el hambre. Porque si con el parate mundial este que no tiene precedentes, la pobreza sabemos que ha aumentado en forma y está aumentando en forma expansiva y exponencial, entonces vamos a tener serios problemas. Entonces, necesariamente los países tenemos que estar pensando el día después y necesariamente tenemos que pensar cómo volver a la actividad dentro de la normalidad nueva, pero hay que volver de alguna manera porque lo que no podemos permitir es que la gente se empiece a morir de hambre o de desnutrición o de otro tipo de patologías, las patologías que no se están atendiendo ahora. Entonces, necesariamente hay que estar pensando ese. ¿Cuál es la mejor forma? No la sabemos, se está probando. Nadie puede tener la varita mágica porque, de hecho, esto empezó hace 3 meses. No tiene más que 3 meses y estamos volviéndonos expertos en temas que hasta hace 3 meses no estaban en nuestra
Sí, un
en
tiempo
nuestra
récord.
frontera. ¿Entendés? O sea, realmente, o sea, la capacidad de la ciencia mundial de estar respondiendo a algo que no conocía es única. Entonces, yo creo que lo que es correcto en nuestro país, de lo que tú decís de la Uruguaya, es que al frente se haya puesto un equipo de científicos excelentes. Vos me decís, ¿se van a equivocar o no se van a equivocar? Y yo qué sé, ¿viste cómo es eso? O sea, lo que te puede, siempre nos podemos equivocar, yo me puedo equivocar en el ensayo, todos nos podemos equivocar. Lo que sí te puedo asegurar es que me parece que se ha puesto a gente que tiene herramientas científicas y metodológicas y además las ganas de hacer las cosas bien. Y por tanto, es quienes mejor pueden evaluar las posibilidades de movimiento. ¿Cómo nos va a ir? Y es imposible saberlo de antemano.
No, eso lo vamos a tener que hablar en la próxima.
Hacer futurología. Lo que está bien es, lo que sí te puedo asegurar, sin lugar a duda, que lo correcto es haber puesto al frente a gente con capacidad científica para poder ir haciendo esa evaluación. Me parece correcto eso.
Alejandro Chavalgoiti, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina, gracias de todo corazón por habernos atendido este ratito aquí en Fuerte y Claro. Y si le parece, volvemos a hablar más adelante cuando ya se conozca un poco más la información del resultado de este estudio y, por supuesto, seguir de cerca todo el trabajo. El abrazo grande y el agradecimiento sincero por, en medio de tanta actividad y de tanta exigencia, habernos dedicado este rato. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo para ustedes y sí, efectivamente tenemos que volver a trabajar, seguir en lo nuestro. Un abrazo grande.